Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí estamos, como siempre, puntuales a la cita. Último lunes del mes de junio, el primero de este verano, por cierto, con... en lo meteorológico, con nubes bajas, al menos en el litoral, y una temperatura a esta hora del mediodía de 21 grados en el centro de Santander. Bueno, en la actualidad estamos pendientes de ese primer intento de la popular María José Saiz de Buruaga para ser investida presidenta de Cantabria. En principio serían los días 29 y 30 de junio, fechas en las que ya se ha fijado ese debate de investidura. Si bien es casi seguro que al no tener la mayoría absoluta se requiere una primera votación, pues tendrá que esperar para lograrlo a una segunda, y entonces se celebraría el próximo día 3 de julio, en la que le bastará con una mayoría simple. Es uno de los asuntos del día. Ahora conocemos más detalles con Santiago Ruiz de Azúa. Estamos pendientes también de esta segunda semana de actividad en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en la que la investigación en salud, la emergencia climática o el problema del agua van a centrar esta segunda semana de los cursos de verano de la UIM, que se inicia esta jornada. Y en el apartado cultural podemos destacar estos días que se va a entregar el premio La Barraca al actor y director teatral José Luis Gómez. Estarán esta semana por Santander los presidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de Puertos del Estado, además de la secretaria de Estado de Energía, o González Sinde. Serán los que visiten estos días la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Bueno, y este 26 de junio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, también conocido como el Día Mundial contra las Drogas, una fecha para tratar de reforzar la acción y cooperación entre los países y, por supuesto, aquí reconocer la labor de entidades como Proyecto Hombre Cantabria, que se dedican a la prevención, tratamiento y rehabilitación de las drogodependencias y las adicciones. Un poquito más de media hora, a eso de la una de la tarde, está previsto que Proyecto Hombre convoque un acto precisamente por esta jornada en la plaza del Ayuntamiento de Santander, en la que se va a leer un manifiesto. Es otro de los asuntos destacados del día. Hoy también te queremos avanzar y queremos hablarte de un concierto benéfico en favor del Banco de Alimentos. César Marañón, el director de la Coral, Academia Coral Ciudad de Santander, siempre que tiene ocasión se suma a iniciativas solidarias, y esta vez va a presentar un montaje escénico llamado Paseo Montañés, cuyos fondos van a ir a parar a la Asociación Banco de Alimentos de Cantabria. La cita con este concierto benéfico mañana a las 8:30 de la tarde en el Auditorium Los Carabelas, en el Sardinero. Es otro de los asuntos destacados de la jornada, y nos vamos a ir también a Suances para ver cómo se prepara para este verano uno de los municipios más turísticos de nuestra región, además de aprovechar y felicitar a su alcalde, Andrés Ruiz Moya, que lleva en la alcaldía de Suances 5 legislaturas, 3 de ellas con mayoría absoluta, y en las elecciones del 28 de mayo su candidatura obtuvo 7 concejales, los mismos, por cierto, que en la anterior, frente a 4 del Partido Popular y 2 del Partido Regionalista. ¿Cómo estás, Jaime del Olmo?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, no?
Pues sí, fenomenal.
Lunes. Pero bien, bien. Yo, viendo que hace buena temperatura, estupendo. Yo ya estoy en carácter verano.
Sí, bueno, eso es lo que nos toca. Carácter veraniego, sí. Buena temperatura, eso sí. Sí, pero nubes bajas.
Eso sí.
¿Cómo estás, Santiago Ruiz de Azúa?
Buenos días, Cristina.
Muy buenos
Hola,
días.
Jaime. Yo bastante Hola. Más despierto por lo que veo que vosotros, ¿eh? No sé si es porque llevo más horas.
Oye,
¿por
qué nos metes en el mismo lote a los dos?
Porque me he tomado ya un par de cafecitos de dromedario.
Puede ser.
Me ha puesto las pilas.
Yo acabo de tomar uno, a ver si esto me anima hasta la una
pues
y media.
Debo ser yo, entonces, que me falta el café.
Está Iván Respuela en el control del sonido. Por cierto, Santi, aprovechando que estás aquí, hoy es el último programa de Los Platos Hablan.
Hoy terminamos temporada de Los Platos Hablan, efectivamente, a partir de la una y media, como todos los lunes. Vamos a hablar un poquito de todo y de más allá. y ponemos el punto, espero, y seguido a la eso temporada para reencontrarnos en septiembre.
Eso esperemos. Bueno, volvemos. Menos mal que Santi está despierto hoy porque se tiene que multiplicar. No solo están los platos habla, también nos cuentan los titulares de esta jornada.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Cuéntanos, compañero.
Bueno, pues la verdad es que se nota ya que encaminamos esta época estival, porque la actividad, después de la vorágine de la precampaña larga y la campaña electoral del pasado 28M, está ahora ahí en un impasse más tranquilo. Eso sí, con las elecciones generales del próximo 23 de julio en el frontispicio, que no se nos olviden. Lo más destacado en la actualidad de este lunes pasa por el anuncio que ha hecho la presidenta de la Cámara Regional, la nueva presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta. Las sesiones, el pleno de investidura de María José Sáenz de Buruaga, anda que se podían haber llamado Pili y Arancha, pero en fin.
María José, las dos.
Las dos María José, las dos con el mismo corte de pelo y color, en fin, es un jaleo esto. Bueno, pues que María José González Revuelta ha anunciado que... Jaime, no te rías.
No, es que es así. Está muy bien.
Bueno, se ha anunciado que la sesión de investidura en la que se votará por primera vez la candidatura de la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, como presidenta del gobierno, será el jueves 29 y viernes 30 de junio, los dos primeros días. ¿Por qué digo los dos primeros días? Porque en primera votación se necesita mayoría absoluta y la candidata popular no cuenta con los votos necesarios para obtener esa mayoría absoluta. Es seguro que obtendrá los de su partido, que obtendrá la abstención del Partido Regionalista en Cantabria. El Partido Socialista ya ha dicho hoy que va a votar en contra. Y Vox, que sería el otro grupo que podría apoyarla, también ya ha dicho que de momento no está en sus planes votarla a favor en la primera sesión. Con lo cual, jueves y viernes, primera sesión de investidura, habrá que irse al lunes 3 de julio para una segunda votación en la que ya sí Buruaga obtendría mayoría simple y resultaría elegida presidenta del gobierno regional. Con lo cual, día 3 de julio, Cantabria tendrá un nuevo presidente, en esta ocasión una nueva presidenta del gobierno regional, que será María José Sáenz de Buruaga. En la Cámara, la jornada de trabajo empezaba muy tempranito, porque a primera hora tenía lugar esa reunión que faltaba entre el portavoz del Grupo Socialista y la presidenta. Zuluaga ya ha dicho claramente que no la van a votar, como después ha contado a la prensa. Y también hemos vivido el primer rifirrafe entre socialistas y populares, y eso que todavía no ha empezado el curso parlamentario. En los pasillos, el portavoz del PP, Íñigo Fernández, ha criticado que Zuluaga se haya reunido con la presidenta de la Cámara 4 días después de que propusiera esa ronda de contactos y 3 días más tarde de que lo hicieran tanto el portavoz regionalista como la portavoz de Vox, que fue el viernes pasado. Esas críticas las ha escuchado la también socialista Noelia Cobo, y Noelia Cobo le ha venido a decir a Íñigo Fernández que no diga tonterías, que podían haber retrasado aún más la formación de su grupo, con lo cual se podía haber retrasado todo un poquito más.
¿Ha dicho algo de ese movimiento para intentar ser presidente marcano?
No, de eso no se ha dicho nada. Yo creo que eso era una negociación que se había acordado entre todos los grupos. También esto también forma parte del paripé parlamentario. Claro. Dice, joder, ¿por qué va a ir a una segunda sesión? Bueno, pues porque al final todos quieren dejar una fotografía de lo que va a ser el curso parlamentario. Vox podía abstenerse en primera votación, incluso votar a favor, porque qué más da si va a salir Buruaga elegida. Pero quieren demostrar al PP que está solo y que va a necesitar mucho diálogo y muchos apoyos a lo largo de la legislatura, y la mejor manera de hacerlo, o una de ellas, es llevando a una nueva sesión el lunes 3 de julio. Bueno, pues hemos vivido ya, como os contaba, ese primer refrán. Y luego la actualidad pasa por varias movilizaciones. Es la primera huelga indefinida de los inspectores de trabajo a nivel nacional, vais a hablar vosotros de ello, y los trabajadores de H&M secundan su segunda jornada de paro en plena campaña de rebajas. Han acordado 2 jornadas más de huelga si no llegan a un acuerdo con la empresa, que reconocen desde el comité que se está moviendo, pero desde luego no alcanza las peticiones, el total de peticiones que se hacen desde el comité. Por lo tanto, de momento mantienen las movilizaciones.
Muchas gracias, compañero. Bueno, hasta dentro de un ratito, que te esperamos con los platos hablan. Reconocemos nosotros la labor cada día aquí de nuestros amigos de Panadería Torre Gómez Pan. Seguimos en COPE Más 105.6 para hablarte de esa primera huelga indefinida en la inspección de trabajo que comienza hoy.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Por la niña buena, por la niña mala, y por esa amiga que se vuelve hermana, por un lunes largo que se hace fatal, pero llega el viernes y me siento high, ay, que la calle me espera, la gente se entera, que yo estoy soltera de vuelta, party la noche entera con todas mis nenas, dicen que la vida es buena, buena es, de fiesta con
la vida es buena cuando tenemos que hablar, Jaime, por ejemplo, de Sentix, de esta nueva tienda especializada en equipos de descanso de alta gama en Bezana, con el ritmo que nos pone Iván Respuela, sí, para hablar del 20% canción, de descuento por apertura.
Sí, 20% porque sí, acaba de abrir Sentix. Es una auténtica pasada ese concepto nuevo que tienen de tienda de descanso. Además, pues lógicamente te ofrecen 100 noches de prueba y 7 años de garantía en tu colchón. Así que vive la experiencia única de probar ese colchón maravilloso en Sentix, que está en la Avenida Santa Cruz de Bezana.
Esto sonó, esto sí que ha sonado el otro día. Supongo, en el Sardinero. Sí, 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 sí. Me llegaban vídeos por todos los sitios. 12 y 31 minutos. Venga, nos ponemos serios para contarte la actualidad de Cantabria. Los trabajadores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social están llamados desde hoy a esa huelga indefinida para pedir al gobierno que termine la legislatura cumpliendo con el plan estratégico. Una convocatoria de huelga que sigue adelante tras rechazar los sindicatos la última oferta que ha sido realizada por parte del Ministerio de Hacienda. Un conflicto que ha provocado un fuerte choque entre los ministerios de Trabajo y Hacienda. El primero culpa al segundo del incumplimiento de los compromisos que se hicieron a los sindicatos en julio del 2021.
Sí, hay una problemática que es un poco diferente al resto de trabajos o de empresas, porque en este caso los puestos de trabajo y todo lo que tenga que ver con ello no es una decisión que tenga que ver con una negociación colectiva, porque como tú bien dices, es una decisión del gobierno y en este caso, pues como suele pasar, el uno le tira la pelota al otro, el Ministerio de Trabajo, que es de Podemos, se lo pasa a Hacienda, que es del PSOE, a nivel nacional, y así estamos.
Así estamos. Los sindicatos con representación en la inspección iniciaban hace unas semanas esa tanda de movilizaciones que concluye con esta huelga indefinida que comienza este lunes. Rubén Dieguez está con nosotros y es el responsable de la sección de Administración General del Estado del CESIF en Cantabria. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Rubén.
Gracias a todos. Buenos días a todos. Gracias por llamarnos y para defender a nuestros compañeros. Y nada, pues quiero un poco contextualizar un poquitín dónde viene este conflicto. Viene de julio de 2021, en fecha que CESIF y el resto de organizaciones sindicales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social acuerdan a aprobar un plan estratégico para el periodo 21-23, en el que se promete, aparte de unas nuevas RPTs, se promete reforzar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con herramientas y recursos que garantizasen su adaptación a los nuevos desafíos en el ámbito laboral, después de la COVID, etcétera, etcétera. Nos encontramos que esto se aprueba en diciembre del 21, o sea, se publica en el BOE, pero que a día de hoy sigue sin ejecutarse este plan y, como bien ustedes indican, se pasa una pelota entre el Ministerio de Trabajo y Hacienda y Función Pública. Ya estamos a finales del periodo de vigencia del mismo, y sin embargo seguimos sin estructura organizativa necesaria para que nuestros compañeros de Inspección y Trabajo y Seguridad Social puedan ofrecer un servicio público digno y de calidad.
Y Rubén, claro, como estamos a un mes de las elecciones, bien, tampoco parece que haya solución rápida.
Pues de momento no se vienen a sentarse a negociar, no escuchan. Entonces, pues los compañeros y compañeras no les ha quedado más remedio que iniciar la primera huelga indefinida de la historia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para ver si, teniendo cerca las elecciones, pues se dignan a escucharnos y a intentar pues entablar una comunicación, por lo menos.
Pero algo que está aprobado ya, como bien decías, hace 2 años, ¿no?
Esto está aprobado, sí. Lo que pasa es que aún no se ha implementado, es decir, lo han dejado en un cajón y bueno, pues ahí esperando que pase el tiempo.
¿Pero sois optimistas en este momento, precisamente?
Pues ahora mismo no somos muy optimistas. Es decir, vamos a ver si ahora con esta nueva medida el gobierno da un paso adelante y nos convoca para intentar hablar y resolver este conflicto. Pero bueno, de momento, a día de hoy, no somos nada optimistas.
Rubén, ¿a cuántos trabajadores afecta en nuestra región esta huelga y por qué se ha llegado a esta situación? ¿Cuál es su jornada laboral?
Nosotros ahora mismo Tenemos aquí en Cantabria, según el censo que nos ha pasado últimamente de la acción de gobierno, que es un poco el más fiable, tenemos 43 trabajadores y faltarían para la RPT, para que lo entiendan, la relación de puestos de trabajo estuviera completa, como un 20%. Están un 20% sin cubrir de ese RPT. Este trabajo, yo les voy a indicar, porque bueno, yo voy a indicar un poquito la función simplificada que hacen estos compañeros. La principal función de un inspector o de los compañeros de inspección de trabajo y seguridad social es ejercer la vigilancia y garantizar el cumplimiento de las leyes laborales, además de exigir responsabilidades, ¿vale? Y también pues se ocupan también de asesorar, conciliar y mediar con los sindicatos en estas materias, ¿vale? Entonces, estamos aquí en Cantabria ahora referente a las empresas. ¿Qué pasa ahora mismo? Pues ahora mismo ya saben ustedes que en hostelería hay una alta masiva de contratos y ahora no hay nadie que pueda velar por el cumplimiento y vigilancia de que esos contratos sean acordes a la legalidad. Por ejemplo, también podemos hablar de los horarios de los trabajadores, del horario de cierre de los locales de hostelería, de la bonificación por trabajo extra, etcétera, etcétera. Es decir, sí, que ahora es un momento complicado con este tema. También podemos hablar también de los empresarios de construcción, que no hay nadie que se encargue de velar por el tema de prevención en las obras y todo lo que conlleva eso, y los riesgos laborales. Y bueno, pues estamos en esta situación, el gobierno no nos aviene y bueno, pues ¿qué? No quieren...
Ya.
Perdón, disculpe.
No, hostelería entonces y construcción nos dices, ¿no? Que son los sectores que principalmente se van a ver repercutidos, ¿no? Con esta huelga indefinida.
Muchos más, lo que pasa es que yo le pongo un ejemplo de hostelería porque ya sabe que en el periodo vacacional hay una alta masiva de trabajadores y es, bueno, pues para que lo entiendan los oyentes es donde más va a repercutir, evidentemente, por el volumen de alta de contrato de trabajo, evidentemente.
Hablamos, Rubén, de falta de ese 20% de puestos, ¿entonces se amortizan o directamente...?
No, los tienen esas vacantes, están en un cajón, no las convocan a oferta de empleo público, entonces esos compañeros que están ahí pues tienen que asumir esa carga de trabajo que no hace ese 20% que no está. Con lo cual, pues bueno, sí, pues nos llegamos a unas situaciones de que no se llega a dar un servicio público de calidad y digno para las empresas y los ciudadanos, que son los que evidentemente al final pagan todo esto.
¿La reivindicación también incluye alguna reclamación de incremento en la subida del salario o no? Solamente
sí, básicamente lo que es que se adecue, porque tiene que pensar que los medios tecnológicos que tiene aquí la Inspección de Trabajo son de hace más de 20 años y los compañeros es que quieren trabajar con condiciones dignas, actuales, a fecha de 2023. Las condiciones económicas están ahí también, pero la mayor parte de eso es un horario, bueno, pues lo que se ha hablado, unas RPTs flexibles, que eso ya el tema económico también va incluido en esas RPTs, y la organización del trabajo y medios para que estos compañeros puedan ejercer sus funciones adecuadamente.
Al ser la primera jornada, no sé si tendrás datos, Rubén, de si hay ahora un seguimiento masivo o no a esta huelga de los compañeros que están en inspección de trabajo.
Ahora mismo, por lo que me dicen, que hay mucha gente, lo que pasa es que evidentemente tenemos que esperar ya a última hora de mañana, que es cuando tengamos más datos fiables,
claro.
Pero de momento hay mucha gente que, bueno, pues que se ha sumado a esta huelga. Con lo que dicen los compañeros en los diferentes territorios.
Claro.
Ya. Rubén, gracias de verdad por habernos atendido esta mañana. Seguiremos muy pendientes en la cadena COPE.
Gracias a ustedes por darnos voz.
Muchas gracias.
Responsable de la sección de Administración General del Estado de CESIF del sindicato en nuestra región.
Pues mira, no es plato de buen gusto, ¿no? Porque es una situación que nos beneficia a todos, el que haya inspecciones puntuales para ver si se pueden cumplir con las exigencias y con las demandas y que todo sea legal en cualquier puesto de trabajo. Pero si hostelería, que ahora sí que va a sufrir un incremento tremendo, pues oye, que se cumpla todo.
Muy claros. Desde luego, un cafetito dromedario, ¿no?
Nos apetece, con además una colección que el otro día te presenté aquí encima de la mesa, presidiendo la mesa de COPE, todos los 13 azucarillos en honor a ese 110 aniversario del Racing, ¿eh? Con unas figuras legendarias como Nando Josu, Manolo Preciado, José Ceballos, Pedro Munitis, Gonzalo Colsa, el capitán actual Íñigo Saiz Maza, los antiguos campos de sport, el actual estadio, el escudo antiguo, el escudo nuevo, en fin, una auténtica maravilla. También está el Socacho por allí en esos azucarillos, que son coleccionables. Yo ya los tengo los 13 porque es una maravilla. No sé yo en cuánto valdrán esos azucarillos, pero oye, Dromedario tiene ese detalle con nuestro club emblema de Cantabria, con el Racing, así que no hay mejor manera para celebrar los 110 años del Racing con un café y con los azucarillos maravillosos también de Dromedario.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
¿Tienes alergia? En Alergo Cantabria te ofrecemos una atención personalizada con las mejores soluciones. Realizamos pruebas de alergia indoloras y con tratamientos definitivos. Atendemos todo tipo de enfermedades alérgicas, dermatitis, asma bronquial, rinitis y más. Alergo Cantabria, porque cada alergia tiene una solución. Consúltanos en el 942-760-777 o en alergocantabria.es.
Hola, soy Azu. En Mi Sofá y Colchón te presentamos la promoción de tus sueños. Solo por unos días, tu colchón de muelles ensacados y visco de 1,50 por 789 euros. Además, te regalamos un canapé abatible. Ven a Mi Sofá y Colchón en la Avenida Santa Cruz, Bezana y en Torlavega, en la Avenida de Bilbao.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, en Albericia, 942-33-51-44 o House en Laredo, calle Duque de Ahumada, y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado, especialistas en cocinas y baños. Visita su tienda en Igoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Fotos que estuviste con él un verano, ni vi tan danzadito a tu piel y bailar.
Señor, a pesar de las nubes, el primer día de verano, temperatura maravillosa en Cantabria y semana sin IVA, noticias que celebramos. Gracias a nuestros amigos en The Gallery, es una gran oportunidad para remodelar tu casa, salones, sofás, cheslons, dormitorios y más muebles con importantes descuentos. Aprovecha la semana sin IVA en The Gallery en Santa Cruz de Bezana. Abren, por cierto, sábados por la tarde. Bueno, que nos vamos a Suances a saludar a Andrés Ruiz Moya, el alcalde de Suances, una legislatura más. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días.
Cristina, hola, buenos días. Bueno, aquí estamos.
Muchas gracias.
Cañón, empezando la semana.
5 legislaturas, 3 de ellas con mayoría absoluta. En las elecciones del 28 de mayo, su candidatura obtuvo de nuevo 7 concejales, los mismos que en la anterior. Felicidades, Andrés Ruiz Moya. La verdad que, bueno, pues esto de las mayorías absolutas, desde luego, no es propio, ¿no?, de la época en la que estamos.
Y esto demuestra también que eso de la marea azul, según en qué municipios,
según
la hay o no la hay, ¿no?
Pues muchas gracias, Cristina, Jaime. La verdad es que las mayorías absolutas, como tú dices, cada vez están más caras, cada vez está más difícil conseguirlas, pero bueno, como yo digo, yo creo que en los pueblos se vota más bien a la persona que a los partidos políticos, ¿no? Y bueno, pues después de 16 años que ya inicio la quinta legislatura, pues esa cercanía a los vecinos, esa atención permanente con las puertas abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, con la posibilidad de que todos aquellos que tengan más dificultades desde el punto de vista laboral, que puedan venir también por la tarde a despachar con el alcalde, yo creo que todo eso facilita y llega de alguna manera pues a los vecinos, ¿no? Y esa es un poquitín, en definitiva, pues que los resultados sean los que son, afortunadamente, ¿no?
Bueno, este en esta legislatura que ya ha terminado, también ha tenido un gobierno a favor, ¿no? El Partido Socialista, con Pablo Zuluaga como vicepresidente, ha ayudado y mucho, ¿no?, a sacar adelante proyectos francamente importantes para su municipio. No sé qué expectativas tiene, ¿no?, con el cambio de gobierno ahora en los próximos días.
Bueno, evidentemente no tendría por qué ser distinto, ¿no? Pero yo creo que desgraciadamente va a ser distinto. Pero para Suances y para todos aquellos ayuntamientos donde los colores políticos son distintos, con el vicepresidente en funciones, Pablo Zuluaga, la verdad es que yo tengo que agradecerle, porque ha sido una legislatura, pese a las dificultades con la pandemia, la guerra, etcétera, ha sido una legislatura brillante. Cuando digo brillante, yo creo que a Suances en los últimos años nunca ha entrado tantísimo dinero a nivel de inversiones como lo ha sido en esta legislatura que acaba de finalizar recientemente, con grandes inversiones que se han hecho en el municipio, desde el paseo, el campo de fútbol, el Palacio Jaime del Amo, el plan de sostenibilidad turística. O sea, es que estamos hablando de muchos millones. Por lo tanto, ha sido una legislatura complicada, pero al mismo tiempo más brillante que nunca. Y bueno, pues yo confío, y por mi forma de ser, yo voy a estar insistiendo, llamando a las diferentes puertas del gobierno regional, para que de alguna manera se me atienda como Suances se merece, ¿no? Pero bueno, hay que ser realistas. Pues el panorama pues igual es diferente.
Le agradecemos que esté justo en el despacho atendiéndonos, porque vemos que le siguen llamando para poder solicitar algún tipo de cuestión. Alcalde, ¿qué le queda por hacer o qué inversión cree que le haría falta todavía al municipio?
Bueno, yo creo que ahora tenemos encima de la mesa un proyecto muy ambicioso, con una financiación importante, concretamente 3.400.000 euros, pues para acometer obras también importantes. Y estamos ya con los informes sectoriales y la redacción del proyecto para conectar la parte de arriba, la parte del pueblo, con la parte de abajo, la parte de la playa, a través de un funicular, un ascensor inclinado. Yo creo que esa es esta obra estrella de esta legislatura, sin olvidarnos de otras muchas que se han ido realizando a los últimos años, desde el Carrillici, el Palacio Jaime del Amo, en fin, obras muy relevantes. Y además del funicular, pues un aparcamiento de autocaravanas, la ampliación del centro de salud. Yo creo que son obras de cierto calado, que ya estamos trabajando en la redacción de los informes y de los proyectos correspondientes. Por lo tanto, bueno, pues siempre, si uno quiere trabajar, siempre hay volumen donde se puedan desarrollar y sacar adelante todos esos proyectos, ¿no?
Bueno, alcalde, como es habitual, estaremos lógicamente en este programa y en la cadena COPE muy pendientes de la actualidad de su municipio, del día a día. Pero ¿cómo se está preparando para el verano, uno de los más turísticos de nuestra región? ¿Ya tiene todo el operativo puesto en marcha?
Bueno, pues sí, desde las playas, la limpieza, el socorrismo, el carribici, el paseo marítimo, pues todo eso pues implica dedicación, implica inversión, porque las playas es fundamental. Nosotros tenemos unas grandes playas, como es el Sablentagle, como es la playa de los Locos, la playa de la Concha, la playa de la Ribera, y todo eso implica que en el día a día, ya desde las 5 de la mañana, los tractores estén limpiando y cribando los arenales, pero al mismo tiempo el servicio de socorrismo, pues hombre, también importante. En ambos servicios, el ayuntamiento, junto con una pequeña colaboración del gobierno regional, hace inversiones importantes, pero entendemos que es fundamental nuestros paseos, el carril bici, la zona de los acantilados, en fin, zonas donde realmente la gente disfruta del municipio de Suances, ¿no? Sin olvidarnos pues de temas con actividades culturales, deportivas. Este fin de semana hemos tenido el vóley, la semana que viene tenemos el balonmano, a la semana siguiente tenemos el rugby, sin olvidarnos pues de esas citas obligadas a través de la universidad en el Torco, los cursos de medio ambiente y todas las actividades festivas que se desarrollan ya prácticamente desde primavera hasta otoño en los diferentes pueblos del municipio. Sí, la verdad es que ya lo tenemos todo preparado. Ahora que llegue el buen tiempo, Swansea se ha puesto de moda en los últimos años y está que no cabe en altura. Eso os digo bastante.
Nos lo podemos imaginar un verano más. Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias.
Que tenga un buen día.
Un abrazo.
Un abrazo. Andrés Ruiz Moya, una legislatura más con mayoría absoluta en Suances.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Con Central Óptica hablamos de verano y no solo hay que cuidar la piel, que por supuesto también, sino hay que preocuparse mucho por la salud visual de toda la familia, ¿eh? Hay una gran selección en todas las ópticas de Central Óptica, de gafas graduadas, de sol, lentes de contacto, y todos los expertos están siempre disponibles para asesorarte y ayudarte a encontrar la mejor solución para ti. Hay 7 centros en Cantabria, 5 en Santander, 1 en Maliaño y otro en Torrelavega. Siempre hay una óptica de Central Óptica para cuidar de nuestros ojos. Bueno, vamos a hablar de un concierto benéfico para el Banco de Alimentos. Como antes te adelantábamos, Paseo Montañés con la Academia Coral Ciudad de Santander es una preciosa cita que mañana vamos a tener en el Auditorium Los Carabelas, en el Auditorium del Sardinero. César Marañón dirige un montaje escénico con su coro Academia Coral Ciudad de Santander para recaudar fondos para la Asociación Banco de Alimentos de Cantabria con el impulso del consistorio santanderino.
Como bien dices, en ese auditorium Los Carabelas, del Sardinero de toda la vida, bueno, pues tienes que realizar donativos a partir de 5 euros para poder acceder a este concierto que es maravilloso, que ya ha tenido repercusión muy positiva en Salamanca, que han estado recientemente ataviados con ese traje típico cántabro, y además ya las nuevas tecnologías te permiten realizar donativos incluso por Bizum, así que no hay excusa, puedes conseguirlo a través del 00396. Cualquier donativo, recuerda que es a favor del Banco de Alimentos, en el número 00396, ahí puede realizar un donativo con Bizum, también hay una cuenta de banco específica, pero bueno, lo mejor es poder ir ahí a partir de 5 euros en la jornada de mañana para poder disfrutar de este concierto.
Y César Marañón, pues siempre que tiene ocasión, se suma a iniciativas solidarias de todo tipo, y el montaje escénico que prepara para el Banco de Alimentos de Cantabria es Paseo Montañés, un acto solidario que aúna las raíces del folclore cántabro con el mundo coral. Tenemos muchas ganas de conocer, bueno, en qué se basa este espectáculo que mañana vamos a tener la oportunidad de disfrutar a las 8:30 de la tarde. Sonará esta canción, sí, que ellos interpretan de maravilla, además, estamos convencidos. Bueno, habíamos quedado en hablar con César Marañón, deben estar en plenos ensayos, porque parece que estamos teniendo problemas en localizar al director de la Academia Coral Ciudad de Santander. Bueno, nos contaban que elementos como la pandereta, el palo pinto, las fajas o las faldas rojas son la base de este proyecto, que han cuidado con todo lujo de detalles, con un mensaje muy claro, ¿no? El de dar visibilidad al folclore de nuestra tierra, pero a través de voces maravillosas que dirige magistralmente nuestro querido César Marañón, natural de Cabezón de la Sal, y que además dirige varias agrupaciones corales, no solo esta, la que vamos a tener la oportunidad de disfrutar mañana en ese Auditorium Los Carabelas, sino también dirige al Coro Joven de Santander, al Coro Infantil Alan Junior, al Coro Adán y también al de Jóvenes del País Vasco, ¿no? Creo que nos atiende ya. Hola, César Marañón, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Muy buenos días. Bueno, encantados de hablar contigo. Nos había costado localizarte. Digo, bueno, entiendo que estáis igual, ¿no? En plenos ensayos o al menos ajustando detalles para esa puesta de largo mañana del Paseo Montañés, un montaje escénico que ha sido creado por ti, César.
Exacto, sí. Bueno, la intención, el objetivo no es acercar el folclore que tenemos, un buen folclore que tenemos aquí en Cantabria, acercarlo de una forma muy atractiva, sobre todo para la gente joven que puede tener más desconocimiento, ¿no?, en este género de folclore. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque está teniendo muy buena acogida. Ya lo habíamos hecho, este montaje en 2019, creo, 18. Y bueno, esta vez sí que le hemos dado una vuelta de tuerca y hemos mejorado un montón en varios aspectos. Pues hemos añadido más movimiento, más coreografía. Y bueno, ¿por qué no un coro no puede hacer todo, ¿no? Porque siempre igual asociamos el folclore a un grupo de danzas y desde el coro, la Academia Coral Ciudad de Santander, pues queríamos, pues eso, mostrarlo de una forma atractiva y que la gente, bueno, pues también conozca las raíces, ¿no? Que es súper importante cuidar la cultura aquí en Cantabria, ya que en otras provincias, como el País Vasco, por ejemplo, que estamos muy cerca, el folclore es algo que prima muchísimo y que cuidan mucho, ¿no? Y que todo el mundo tiene conocimiento de lo que es un traje casero y lo mismo aquí en Cantabria tendría que ser igual, ¿no? Que todo el mundo conociera los trajes típicos, bueno, los instrumentos típicos también. Entonces, bueno, pues era un poco la intención, ¿no? El objetivo.
O sea, César, que aparte de ayudar al Banco de Alimentos de Cantabria, como decimos, precio de la entrada a partir de 5 euros, aunque puedas hacer Bizum al 00396, aparte la Academia Coral de Cantar, también tiene que bailar, entonces.
Exacto, sí. Hacen un mix de todo. Sí que es verdad que, bueno, también es un poco mi sello. Me gusta mucho trabajar que los coros hagan movimiento, porque creo que es muy fresco y el contacto con el público es muy especial. De hecho, hay alguna sorpresilla en la que el público puede colaborar. Y bueno, no sé, yo creo que es el folclore, yo creo que hay mucho desconocimiento, porque el folclore es algo, un género muy complejo. Dentro de, desde fuera se ve como un poco más, bueno, menos elegante, menos formal, ¿no? Igual que otros géneros de música. Y hay que conocerlo y hay que ver que ahí tiene una dificultad muy grande, ¿no? El saber bailar, el saber cómo son los toques de pandereta, ¿no? Porque también las coralistas, en este caso, hacen una panderetada. Y bueno, pues que conozcan los instrumentos, que sepan cómo funciona y por qué estos movimientos, por qué las mujeres se mueven menos que el hombre, ¿no? Bueno, pues es todo historia también.
Lo decíamos antes, ¿no? Esta representación del Paseo Montañés la habéis llevado recientemente a Salamanca. ¿Qué tal la recepción por parte del público?
Pues mira, increíble, la verdad. O sea, para nosotros fue una sorpresa porque nos la jugábamos un poco, ¿no? Era un programa de folclore y dijimos, bueno, igual en Salamanca nos tiran con tomates. Pero no, es que fue a partir de la segunda obra ya la gente súper entusiasta, acompañando, muy entregada y claro, nosotros pues te vienes arriba, ¿no?, cuando estás en escena y muy orgullosos, la verdad, del trabajo, porque ha sido un trabajo muy duro. Yo creo que está todo muy cuidado, hemos ido paso a paso cuidando cada pasaje musical, cada movimiento, cada transición, que esté súper pulida, y se nota. Yo creo que en escena, de hecho, el coro lo disfruta mucho y eso hace que el público entre, ¿no?
Bueno, mañana la cita, como decíamos, 8:30 p.m, o sea que lo que habéis llevado a Salamanca lo vamos a ver mañana aquí, en el Auditorium Los Carabelas, ¿no?
Sí, así que hay que aprovechar, además creo que era muy bueno, así que ya lo he puesto por redes sociales, digo que la gente se coja un helado y que por favor venga a vernos porque lo van a disfrutar.
Seguramente. Perfecto. Pues un abrazo enorme, César, muchas gracias. Sí, a ti. Y a la Academia Coral Ciudad de Santander, que mañana, bueno, pues van a unar voces y bailes, los más tradicionales de Cantabria, de forma dinámica y divertida, para presentar a todo el que se quiera acercar hasta el auditorium del Sardinero este paseo montañés con cierto benéfico en favor del Banco de Alimentos. Muy pendientes de la última hora de mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Después te esperamos en COPE Más en el 105.6.